Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El día viene marcado por dos noticias que tienen que ver con los tribunales, claro que afectan muy de lleno, o sorpresa, al entorno de Pedro Sánchez. Una es muy gorda. Ambas son previsibles, pero una es especialmente gorda. Tiene que ver con José Luis Ábalos, quien fuera mucho más que un ministro, quien fuera la mano derecha del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, exsecretario de organización del PSOE, y esta es la clave, está ya, vamos, a un pasito no, está limpiándose los pies en el felpudo del Tribunal Supremo. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha enviado la causa al Tribunal Supremo para que le investigue porque, comillas, ocupa un papel principal en el entramado. Cierro las comillas, se refiere al hasta hoy caso Coldo. Yo insisto en que no es el caso Coldo, es el caso Ábalos. Lo remite al Supremo por su condición de aforado, y esa es otra. Ábalos sigue siendo diputado gracias a que Pedro Sánchez le volvió a meter en las listas cuando ya se lo había cargado del gobierno y de responsable del partido. Toma un premio para que no te enfades, José Luis. Volviendo a lo que dice el juez, textual, dos puntos. Se desprende la existencia de indicios fundados y serios que evidencia la presunta participación de Ábalos en los hechos. Y apunta a un presunto delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. No lo digo yo, que luego se viene arriba con esto de el honor y tal, y uy, por favor, no, lo dice el juez, Te recuerdo que este caso nace por las presuntas comisiones ilegales en la adjudicación de los contratos de mascarillas durante la pandemia. Así empezó. Pero claro, luego hemos ido tirando. El juez considera que Ábalos intervenía en esas operaciones con distintos ministerios a cambio de contraprestaciones, ahora se llama así. Por ejemplo, un chalet de lujo en Cádiz, el alquiler de un piso para su pareja, entre comillas. Han pasado más de 3 años desde que Pedro Sánchez cesó a José Luis Ábalos, dejó de ser ministro y también su cargo en el PSOE, pero sinceramente nunca se explicó por qué. Hoy le han preguntado a Sánchez, en su cumbre con Portugal, y sinceramente, aparte de que le ha molestado mucho la pregunta, a menudo es él con lo bueno que está, tampoco, lo siento mucho, lo bueno que está lo dijo un diputado de la Asamblea de Madrid, no me miréis así, que parece que es idea mía, lo dijo un tío aquí en la Asamblea de Madrid. Digo que no ha dicho la verdad.
Otra vez la pregunta sobre la crisis de gobierno del año 2021. Lo que hizo fue una crisis de gobierno para renovar y relanzar al gobierno de España la labor del Ejecutivo después de haber sufrido una pandemia terrible, tremenda. Y esa crisis de gobierno profunda que hice a nivel ministerial, pues hizo efectivamente que el exministro Ábalos saliera del gobierno de España en el año 2021. Eso es lo que le puedo decir por enésima vez sobre esta cuestión.
Bueno, pues por enésima vez sobre esta cuestión seguiremos preguntando. Y por requete enésima, porque alguna vez, señor presidente, vamos a acabar sabiendo la verdad. Y como ya pasó con Delci, por ejemplo, se va a demostrar que esa respuesta con ese tono tan chulito es mentira. Hay que subrayar que la UCO, la Guardia Civil, dice que los implicados en la trama hablaban de Sánchez como el uno. Núñez Feijóo dice que es imposible que el presidente no tuviera conocimiento de las cosas de Ábalos y compañía.
No hay cortafuegos posibles. Sin Ábalos no existiría Sánchez. Sánchez está rodeado de corrupción en su entorno, en su gobierno y en su partido. Sánchez es el uno de la trama corrupta. Quiero decirles que por segunda vez en sede parlamentaria vengo a pedir formalmente la dimisión del presidente del gobierno.
Bueno, obviamente Sánchez no tiene ninguna intención de dimitir, ni por esto, ni por las cosas de Begoña Gómez. Lo último, de hace un rato. El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado la inspección de varios ordenadores y otros dispositivos incautados a Juan Carlos Barrabés el pasado agosto. También pide la inspección de cuentas de correo electrónico. Barrabés, ya sabes, es el empresario que reconoció haberse reunido con Begoña Gómez y con Pedro Sánchez y que podría haber obtenido beneficios en la adjudicación de contratos públicos gracias a la mujer del presidente. Como te digo, el juez ha accedido a la petición de la UCO para que se analicen sus dispositivos porque podría haber, comillas, sólidos indicios de corrupción. Cierro las comillas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la guinda, ha tumbado la querella de Begoña Gómez contra el propio juez Peinado. Tanto ella como Sánchez le acusaron de prevaricación. La querella del presidente fue archivada hace unos días. Hoy han archivado la querella de la esposa del presidente. Dicen los magistrados, por unanimidad, que estamos ante una suposición, meras sospechas, conjeturas, y rechazan que el juez Peinado actuara con el exclusivo propósito de perjudicar a Begoña Gómez. Obviamente Sánchez no se plantea ir, marcharse, ni de coña, vamos, aguantar ahí como sea. Claro, la pregunta es, ¿cuántos palos judiciales puede aguantar? ¿Hasta cuándo? Hasta que quieran los socios. Tiempo de tertulia con Ignacio Camacho y con Maite Alcaraz. Maite Alcaraz, ¿qué tal?
Buenas ¿Qué noches. Tal? Muy buenas noches.
Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
La pregunta del millón. A día de hoy, y con lo que sabemos hoy, vete tú a saber lo que falta por saber en esos 140 y tantos dispositivos que tiene la UCO sin hacer públicos o sin escudriñar. A día de hoy, Maite, ¿aguanta?
Yo creo que sí. Y si no aguanta será porque sus socios se lo pongan difícil. Pero sus socios mantienen un silencio muy culposo durante todas estas semanas, ¿no? Donde los asuntos judiciales están cayendo en todo lo alto en el Consejo de Ministros, en el propio Palacio de la Moncloa, en todo el entorno del presidente, y ya hoy el remate ha sido la casi imputación de Ábalos, ¿no? Yo creo que él cuenta con una cosa importante, y es que para sus socios nunca van a encontrar a nadie mejor, más dispuesto, más débil parlamentariamente que Pedro Sánchez para cumplir con todas sus exigencias. Por tanto, si se tienen que tapar la nariz, aquellos, porque claro, yo cuando escucho a Gabriel Rufián, ¿no? Meterse con la boca pequeña con el Partido Popular, con el Partido Socialista, le reclamaría algún tipo de paso hacia adelante, ¿no? Esquerra Republicana, que siempre ha llevado casi como una bandera, ¿no? Luchar contra la corrupción, que ha hecho todo tipo de discursos contra el Partido Popular, contra los casos innegables que ha tenido el Partido Popular, y como ahora están todos absolutamente callados, sin decir nada y avalando con su silencio que un gobierno que tiene posados sus reales sobre una porquería que todo apunta a que es una corrupción casi de partido, porque estamos hablando de la persona más poderosa después de Pedro Sánchez durante años, la que le llevó precisamente al poder en la moción de censura, no digan absolutamente nada. Así que, como respuesta a tu pregunta, creo que aguantará mientras sus socios no empiecen a sacarle los colores respecto a esto que está pasando en el gobierno.
Camacho.
Aguantar aguanta, pero al Supremo va de cabeza. Ya te lo digo yo. En principio como testigo. Es que lo tienen que llamar. O sea, es que con el auto que le ha plantado el juez Moreno tienen que llamarlo como testigo irremisiblemente. Y después ya veremos. Como tú dices, depende de los USBs esos que tiene por ahí, los discos duros que tiene por ahí la UCO. De los que tiene Ábalos, que también tiene algunos otros, según parece. Pero van a llover imputaciones a cascoporro. Y, hombre, yo creo que sí aguanta un tiempo. Lo que no sabemos es cuánto. O sea, habría que decir aguanta por ahora. Los presupuestos los puede sacar, Está entregando todo lo que puede para hacerlo. Entrega la televisión, entrega a los presos, entrega lo que haga falta. Vamos a ver si entrega también las relaciones con Israel, que es total, eso es gratis. Bueno, no es gratis, pero eso piensan ellos, que son gratis. A ver qué más entrega, yo qué sé, la limitación de precio del alquiler va a costar que lo entregue, porque es que no se puede hacer por ley. Y pero bueno, que lo que le pida le va a dar. El referéndum todavía no se lo van a pedir, creo. Y por tanto, bueno, puede sacar los presupuestos, con lo cual, en fin, ahí se garantiza un suelo sobre el que apoyarse hasta que la situación judicial se vuelva, o hasta la hipótesis de que la situación judicial se vuelva ya imposible. Yo, la pregunta, más que cuánto aguanta él, es hasta dónde lo van a aguantar los socios.
Claro.
Es decir, ¿cuándo el olor a chamusquina empiece a ser amenazador para los propios aliados de la investidura?
Hablando de olor a chamusquina, la chamusquina y la bronca constante. Necane.
Es que es de lo que hoy se ha hablado en el Congreso, de esos líos judiciales de Ábalos y Begoña Gómez, y el PP lo que ha hecho es cargar contra el Gobierno. Y el Gobierno lo que ha hecho es responder atacando a Isabel Díaz Ayuso. Hoy no estaba Pedro Sánchez en la sesión de control, pero sus ministros sí que han tenido que responder hasta una decena de preguntas que nos han dejado duelos como este de Miguel Tellado y Félix Bolaños.
Señor Bolaños, todos estaban en el ajo. 11 ministerios del gobierno de Pedro Sánchez implicados en una gran trama de corrupción. La mitad del gobierno. Forma parte usted de un gobierno podrido. La jefa, su jefa, está comiéndoles la tostada. Hay gobierno para rato y señor Feijóo para ratito. Señor Bolaños, la jefa que se comió la tostada se llama Begoña Gómez y lo hacía en la Moncloa.
Por cierto, sobre Ayuso y su pareja, María Jesús Montero decía esto a la prensa en los pasillos del Congreso.
La señora Ayuso debe dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen, y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará.
Y un sonido más, y ahora lo comentáis. Núñez Feijóo dice que comprende los motivos por los que Ayuso no va a ir el viernes a Moncloa para reunirse con Sánchez.
Atacada y perseguida de forma constante y sistemática. En el Congreso de los Diputados se le llama corrupta. El propio presidente del Gobierno, cuando no tiene un atisbo de ninguna cuestión pendiente en un juzgado, se insiste en que es una corrupta y a su familia se le llama delincuente confeso. ¿Cómo no voy a entender que en estas condiciones cualquier persona, simplemente desde el punto de vista anímico, no está en condiciones para poder tener una reunión con el responsable de estas difamaciones?
A mí, de todo lo que hemos oído, no sé a vosotros, Ignacio.
Lo que te escandaliza la es frase María Jesús Montero.
De María Jesús Montero, diciéndole un poco más y dice: yo, ministra de Hacienda, he pedido a mi gente en la agencia tributaria que me saque el expediente y poco a poco les voy pasando a ustedes los datos. Un poco más y lo suelta.
No, pero sin la menor vergüenza, si esto que es porque tiene dotes de adivinación, es que es la ministra de Hacienda. Es que esto es lo mismo que por lo que está procesado, lo mismo o peor, por lo que está procesado el fiscal general, que al fin y al cabo, bueno, los datos que reveló eran ciertos y había una petición propia del novio de Ayuso, pero es que y ahora lo que estamos hablando es de una investigación ad hominem por el Ministerio de Hacienda para sacarla. ¿Esto qué es? Sí, bueno, yo imagino que los abogados del señor, ¿cómo se llama?, González Amador, estarán al loro. Pero es que esto lo voy a decir claro, esto es una amenaza totalitaria que le puede caer, que hoy le cae al novio de Ayuso o a Ayuso, y mañana le puede caer a cualquiera,
claro.
Porque al alcance del botoncito de ordenador de,
claro,
Hacienda estamos todos. Esto es inaceptable y me sorprende la falta de protestas por parte del Partido Popular, que debería estar armando ahora mismo el escándalo que merece la.
Sí, es que lo siguiente es decir: no me gusta lo que ha hecho usted, ese tertuliano, pues voy a sacar. Anda con el periodista.
No, claro,
pues
voy a sacar, el otro, claro, el empresario, claro, tal y cual. Es decir, esto es el uso totalitario del aparato.
Exactamente lo mismo que lo que dijo el fiscal general.
Exactamente.
Exactamente.
Yo diría que incluso peor. Yo diría que incluso peor.
Sí, porque Hacienda es Hacienda.
Efectivamente.
Mira,
y porque el otro, al fin y al cabo, habían acudido a la fiscalía y tal. Pero bueno, esto aparte de que es que aquí, bueno, lo grotesco que es todo esto de, oiga, que dice la audiencia que el presidente está involucrado en el rescate de Euroglobalia y la respuesta es que dimita Ayuso. Y le sacan hoy una cosa, de que el novio se desgrabó los gastos de unas vacaciones y que la otra reservaba en la sala de autoridades.
Y la SER lo está vendiendo como si hubieran reventado los seres. Sí, totalmente. Espera, vamos a escucharlo otra vez.
La señora Ayuso debe dimitir, el señor Feijóo tendría que estar pidiéndole explicaciones y no estar permanentemente echando paletadas de tierra a todas las cosas que conocemos, que surgen, y me imagino que en los próximos días tendrán ustedes acceso a más información que a todos nos escandalizará.
¿Tendrán ustedes acceso? No. Yo os pasaré. Es impresionante.
Es que yo, María Jesús Montero, no sé si hoy ha sido peor la gesticulación que ha tenido el Congreso.
La de comerse el caramelito. Exacto. Con los morros, los labios, los gestos.
La lengua, que estamos hablando de la segunda del gobierno de España. Ese tipo de gesticulación, sabiendo además que la estaban enfocando las cámaras, porque estaba en el banco azul sentada junto al ministro de Justicia. Eso ha sido absolutamente lamentable, pero efectivamente, que verbalice la ministra de Hacienda, que tiene todos los datos de cualquier contribuyente, una amenaza no velada, sino explícita y expresa contra un ciudadano que sorpresa, es el novio de la enemiga política de su jefe, me parece de las cosas más graves que hemos visto, porque si recordáis, Ignacio y Ángel, tuvimos a otro Montoro, en ese caso Cristóbal Montoro, desde el Congreso en alguna ocasión, también amenazando a colectivos, los periodistas estábamos en su punto de mira. Pero esta señora...
Maite, y el otro día el fiscal diciendo, yo sé muchas cosas de la oposición.
También,
pues si lo sabe usted, y usted es el fiscal, y no la lleva a la fiscalía,
efectivamente.
Está usted prevaricando.
Exacto. Pero es que lo de esta señora, además, ad omine, es decir, ha citado a un señor y ha dicho que va a salir, si la recordáis también, a Núñez Feijóo le hizo, sentada al lado de Sánchez, a Núñez Feijóo le dijo, habrá más, recordad, que mintió además, porque luego, respecto a la pareja de Feijóo, tuvo incluso que el medio que lo publicó tuvo que rectificar. Bueno, pues esta señora, que es la número dos del gobierno, decide amenazar a un empresario, una persona que debería ser privada, que no lo ha sido probablemente, pues porque muchos aquí han cometido errores, también desde la Comunidad de Madrid, ¿no? Subrayando su posición y defendiéndole desde una tribuna pública. Amenazándole directamente, yo creo que si ya hemos visto que el Estado de Derecho está cada vez más quebrado, yo creo que la indefensión de cualquier ciudadano que ose, no él, su novio, su novia, su pareja, su hijo, su hermano, ser un enemigo político del presidente del gobierno, está muerto, porque tiene nada menos que a la hacienda pública detrás y a la señora Montero, además, sin ningún tipo de pudor, porque todas esas cosas probablemente lo han hecho muchos ministros de Hacienda, probablemente han utilizado la información confidencial que tiene para hacer daño o por lo menos para filtrar determinadas cosas. Pero decirlo públicamente,
decir que lo vas a hacer,
y amenazar además señalando que esto va a ocurrir y diciendo ya lo sabréis, incluso pensó efectivamente, y algunos lo filtraremos antes.
Hombre, yo imagino que al igual que el delincuente confeso ha presentado las medidas correspondientes, ya está tardando.
Sí, tiene una información y yo creo que en cuestión de horas o días conoceremos a través de algún medio amigo alguna cosita más.
Con los periódicos, sí.
No, digo que ya está tardando el propio González Amador en tomar algún tipo de medida.
Sí, claro, eso digo yo, que el abogado tendrá que estar al loro de esto, claro, si no aparece nada
todavía.
¿Qué
es esto de que la ministra de Hacienda diga que va a saber la gente más datos de mi declaración o de mis problemas?
Exacto.
¿Pero esto qué es?
Pero que nos sintamos amenazados todos, ¿eh? Porque ahora es el señor González Amador, pero cualquier momento puede ser cualquier persona.
No, por eso digo que esto es una cosa de estados totalitarios. Y de claro, además, todos estamos hoy día con la digitalización, la sociedad digital no tiene privacidad. Pero es que, hombre, que es la ministra de Hacienda, de verdad, y efectivamente, tú también has mencionado antes a Montoro, que también que utilizó algo más, utilizó inspecciones selectivas contra colectivos, ¿no? Hoy los arquitectos, mañana los periodistas, los abogados, todos los jijijaja, y encima se reía.
Ojo, selectivas y por empresas.
Por empresas.
Que hacía batidas selectivas y por empresas. Todos los de esta empresa, sí, sí. Todos los de tal, y va íbamos en fila.
Ahora yo, más allá de los irredentos, que están efectivamente agitan las redes sociales y tal, toda su brigada, yo dudo que esto de esconderse detrás de Ayuso para tapar lo que le viene encima, tengo muchas dudas de que le salga bien.
Absolutamente ninguna. O sea, yo no tengo ninguna duda, no le
que
va a salir
Ayuso.
Bien.
Oiga,
si
que
mañana,
cuando,
si mañana...
Oiga, que Ábalos se llevó el manso, presuntamente. Que dimita Ayuso. Oiga, que la señora Gómez hacía negocio en la Moncloa. Que dimita Ayuso. O sea, por favor, esto es un poquito infantil.
Sí, sí. Y el jueguecito este de la jefa, ¿no? De decirle continuamente a Feijóo que la jefa es tomar por tonto al personal.
Y
porque
todo,
porque
y todos
esta
los
jefa,
ministros en batería con la consigna que les mandan.
Mira, esta jefa
ha ganado por mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid, cosa que no ha hecho jamás Sánchez en ninguna de las elecciones.
Y yo creo que se equivoca por no ir a la Moncloa.
Yo también.
Opinión personal.
Yo también.
Esta jefa,
no, yo creo que era imposible el ambiente para ir.
Pues tenía que haber ido y decirle a la cara, lo mismo que está diciendo en ruedas de prensa. Y luego salir, aunque dure 10 minutos y se vayan, salir y en el propio Palacio de la Moncloa decir, le he dicho pum, 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 pum y pum. Adiós, buenas tardes. Claro.
Es que yo creo que hay que trascender todo eso y es verdad que es duro, ¿no? Lo ha dicho hoy Feijóo, ¿no? Anímicamente es duro para una persona que te han dicho esas cosas terribles desde el punto de
por
vista
supuesto,
personal. Pero,
por supuesto.
Pero yo creo que precisamente cuando ella acude a la Moncloa, si lo hubiera hecho, está representando a unos ciudadanos también que probablemente no están en absoluto de acuerdo con lo que está haciendo el señor Sánchez y que ella tiene la oportunidad de decírselo a la cara, sentados en el complejo de Moncloa, uno frente a otro y desde el punto de vista personal darle la mano y salir y ya está, y como dice Ángel, contarle a los ciudadanos lo que ha hablado con él, que a lo mejor no iba a pasar de tres reproches
y tres minutos,
pero es que además al final Isabel Díaz Ayuso ha conseguido lo que perseguía Sánchez, porque Sánchez se dedicó unas horas antes y todos sus ministros, como bien dice Ignacio, a llamar presunto delincuente a la pareja de Díaz Ayuso para provocar una respuesta, porque sabía perfectamente que Ayuso ya se estaba planteándose si ir o no, y dijo, bueno, pues ya verás, le pongo esto en suerte y terminan oyendo, y además yo tengo un discurso y tengo un relato para contar. Ahora bien, yo creo que ya no funciona nada.
Pero es que es un relato tonto.
Exacto.
Esto, además, Ayuso, siempre que le planteen un choque, va a ir, a diferencia de otros políticos, que Ayuso y Sánchez son una némesis, son el espejo, porque Ayuso es la única política española que interpreta el estilo de Sánchez y lo aplica a ella misma. Esto no es necesariamente un elogio, pero es así. Y por eso hay mucha gente, de muchos votantes de la derecha, que les pone, entre comillas, Ayuso, ¿no? Mucho más que un Feijóo, que un cualquier otro que se atiene a las reglas. Ayuso juega con las reglas de Sánchez, es decir, con la ausencia de reglas de Sánchez. Y si hay una bronca, ella va a la bronca.
Y si hay una hoguera,
ella echa gasolina.
Claro.
Y además suele ganarla, porque a Sánchez se las gana, es decir, porque además... Hombre, de momento no tiene que ganarle a Sánchez unas elecciones generales, que eso ya sería una cuestión más espinosa. Pero en Madrid se las va a ganar
en Madrid
con
y en
la
muchos
gorra,
sitios, Ignacio.
Con la gorra.
Sí. En fin, oye, permitidme, antes de irme a la publi, me parece maravillosa esta película que os voy a contar. Vamos a hacer memoria. Hace solo 6 meses, en plena campaña electoral en Cataluña, Puigdemont le decía esto al colega Jordi Basté en RAC1, le decía exactamente esto.
Yo no puedo hacer política activa si no tengo la responsabilidad de estar en la presidencia, que es lo que importa. Tiene poco sentido que haga de líder de la oposición para controlar a quien sea presidente de la Generalitat.
Necane.
Decía Puigdemont que iba a dejar la política si no era presidente de la Generalitat. Pues bien, olvidémoslo porque se ha quedado muy antiguo este audio. Va a ser que no solo se queda en política, sino que va a volver a presidir además su partido. Ahora ese cargo lo está ocupando Laura Borràs, con la que hoy se ha reunido Puigdemont en Waterloo para informarla de cuál va a ser su decisión. Borràs va a pasar a presidir la fundación de Junts y el relevo se va a producir este fin de semana en el congreso que tiene el partido en Calais, en Barcelona.
No me digáis que no es maravilloso, Maite.
Sí, sí. Bueno, claro.
¡Qué trolero!
Iba a decir
bien.
Que dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición. No es que hayan dormido, que sepamos.
¡Cuidado! A ver los USBs estos.
Exacto, que sale de ahí, que sale de ahí. Pero vamos, estamos hablando de que, claro, dirá Carlos Puigdemont, oye, sí, aquí el presidente del gobierno. Además, cada vez que me propone o que me plantea una cosa, casi siempre me miente. Claro. ¿Por qué no iba a hacer yo lo mismo? Bueno, esto... tiene mucho que ver con también con la personalidad del expresidente de la Generalitat, una persona que quería declarar la independencia de Cataluña y terminó escondido en un maletero de un coche cruzando la frontera y luego viviendo del cuento, por cierto, sufragado por todos los españoles en una guarida en Waterloo. Bueno, ya nos está diciendo qué tipo de personaje desde el punto de vista moral. Y luego fijaos también, ¿no? Es con Laura Borràs con la que va a negociar la salida, ¿no? Laura Borràs, que está imputada por corrupción también. O sea, que fíjate en qué contexto
que
estamos,
mal.
Que puede salir entre Puigdemont y Laura Borràs. En fin, bueno, este señor es el que dijo, perdona, Ignacio, que dijo sí. Muy rápido ya, que dijo que volvía para ser presidente porque iba a restituir la presidencia que se le había quitado. Bueno, en las urnas se llevó un buen testarazo, peor el que se llevaron sus enemigos de Esquerra Republicana, y tiene que volver como sea, tiene que volver porque él sin estar en el machito no es nadie. Lo que pasa que, claro, fijaos que dos se han juntado, que dos trileros, Sánchez y Puigdemont, negociando.
Camacho.
Bueno, pues si es que desde Sánchez, en la política, al menos en la política española, bueno, podría decir también lo desde Trump en la americana, lo que se dijo ayer, pues ya no vale. No, nada, no pasa nada. O sea, tú puedes decir mañana, ahora, cuando acabemos, dentro de este mismo programa, nos podemos contradecir y alguien nos va a decir, oiga, que esto estaba usted diciendo hace un rato, ¿y qué? ¿Y qué? Pero ahora me conviene decir esto. Ya está, esto es lo que hay. Entonces, desgraciados los que se lo crean. Yo lo que no sé es si alguien se puede creer ya una promesa electoral o una cosa, podemos ahorrar la campaña y poner directamente, vótame, porque soy mejor que el otro, pero no, ¿qué vas a prometer? ¿Pero qué vas a prometer? Si es que hoy oía en la radio, no sé qué, unas declaraciones de Óscar López diciendo todo lo contrario sobre el decreto de la televisión, que la televisión tenía que ser, bueno, exactamente lo que decían hace nada, unos meses los socialistas, que tenía que ser una cosa plural, con la consensuada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Da igual, pero si es que además la gente no se lo toma en cuenta. Por lo menos selectivamente a Sánchez y a esta gente. Y luego, hombre, otra cosa que decía Maite ahora, recordando que la otra aspirante de la presidencia, del liderazgo de Junts,
la
Borràs, que está imputada por corrupción. Pero es que, vamos a ver, que también se nos olvida a nosotros, a base de costumbre, se nos olvida una cosa, que es que de todos los aliados de Sánchez, quitando el PNV, son todos partidos llenos de delincuentes. Pero delincuentes condenados, no delincuentes por probar. Delincuentes condenados. Esquerra, Junts, Bildu, algunos de Podemos. ¿Queda alguien? Eso se llama hibristofilia política.
¿Cómo? ¿Cómo se llama?
Hibristofilia. La hibristofilia es un síndrome... Sí, es un síndrome de hibris. Es un síndrome que se aplica a esas personas que sienten atracción fatal, habría que decir, por los delincuentes. ¿Sabes? ¿Conocéis estas historias de gente que se enamora en la cárcel de los criminales? Bueno, pues esto políticamente es el gobierno de Sánchez. Un caso psicológico, patológico, de hibristofilia política. Es que prácticamente no tiene socios que no sean delincuentes.
No, y una cosa ya muy rápida. Aunque somos muy jóvenes los tres, yo creo que llegaremos
sobre
a
todo
ver...
tú.
Sí, sobre todo yo. Llegaremos
Camacho,
a ver...
Camacho.
No te metas con Ignacio, hombre.
Yo sí.
Ahora que no le tienes aquí, por eso aprovechas. Yo creo que llegaremos a ver cómo en las elecciones, en España y en otros países europeos, se premia incluso a aquel político que miente y a aquel político que ha caído en algún caso de corrupción. No solo no está penado, sino que los contrarios dicen aquello de, bueno, es un corrupto, pero es mi corrupto.
Yo propongo, visto cómo está lo de la Renfe y tal, yo propongo que Koldo y Ábalos vuelvan al ministerio.
Hombre, seguro que arreglarían el problema de los retrasos en el AVE.
Yo propongo que vuelvan al ministerio, de Igualdad, por ejemplo.
Ah, bueno, sí, Ábalos ahí, sobre todo Ábalos, sí.
Yo me parece, no sé... Yo,
no me parece además, hace una revolución feminista cada vez que pone el pie en el suelo por las mañanas.
Yo lo propongo, sí. Déjame dos minutos. Mensajito que nos trae Paloma Serrano.
Hola, ¿te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Pues di adiós y vete a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año bajo el lema Estoy vivo aún y creo que la trama de la vida es preciosa, con mesas redondas, exposiciones y una obra de teatro de Rafael Álvarez el Brujo. Contamos con una zona de restauración y una zona infantil. La entrada es libre y abierta para todos. Te esperamos del 25 al 27 de octubre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com y en nuestras redes sociales, @encuentromadrid. Te esperamos.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si se ponen enfermos? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos proteger con vacunas a miles de niños y niñas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
¿Puede haber algún tipo de relación entre el uso que se hace de las redes sociales y la salud de tu corazón?
Esta hiperconectividad que tenemos no nos recaban en tranquilidad y cese de estrés, nos recaban en mayor estrés, en ego.
Interesante.
Beato Puria, buenos días.
Buenos días. No todo el mundo tiene la gran suerte de nacer en una familia adinerada.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
David Meca, buenos días.
Muy buenos días.
El reto que hiciste de Jave a San Antonio, que creo que fueron 27 horas nadando.
Nadar de noche, la vomitera que te entra, porque no tienes un punto de referencia, no ves nada.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia de análisis con Ignacio Camacho, con Maite Alcaraz. Hace unos días, esta información me la pasa un amigo del Última Hora en Baleares y me llamó mucho la atención. Hace unos días la Guardia Civil persiguió a dos pateras cuando trataban de huir a toda velocidad en aguas de Formentera. Las embarcaciones de gran potencia se enfrentaron directamente a los agentes, les embistieron. ¿Os acordáis lo de Barbate?
Sí, sí.
Cuidado, ¿eh? Los patrones, encapuchados para no ser identificados, les llegaron a lanzar una garrafa de gasolina. Imagínate la que se podría haber liado, ¿eh? Tras unos minutos, imagínate también, muy tensos, consiguieron acorralarlos. Los migrantes que iban a bordo quedaron a salvo. Uno de estos patrones salió pitando tierra adentro. Estas pateras taxi, se dedican a hacer viajes de ida y vuelta entre Argelia y Baleares en apenas 8 horas. Cuidado que estos incidentes son cada vez más habituales y según me cuentan, los medios de la Guardia Civil en Baleares, en fin. Domingo Lamela, el secretario general de la AUGC, la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Baleares. Domingo, Guardia Civil, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Bueno, de primera mano, muchas gracias por, una vez más, darnos voz y que la gente pueda escuchar en las condiciones en las que tenemos que trabajar y enfrentarnos cada día a la delincuencia.
¿Cuáles son esas condiciones, Domingo?
Bueno, pues una vez más, sin medios, sin personal, sin cobertura jurídica, sin respaldo de la clase política, y así, como comprenderás, se nos hace cada día más difícil trabajar, la motivación de la gente cada vez es más baja y, bueno, los ánimos cada vez están más bajos en el cuerpo.
¿Qué son las pateras taxi? A mí, cuando he leído el último Hora de estos días, me llamó la atención el concepto, patera taxi. ¿Esto qué es?
Bueno, es una modalidad nueva de, digamos, de delincuencia, ¿no? Porque al final son gente normalmente que proviene del narcotráfico y utilizan las embarcaciones tipo goma que utilizaban en el estrecho, que son muy potentes. Las del otro día eran de 200 y 250 caballos. Para transportar inmigrantes. Lo que pone de manifiesto es el negocio lucrativo, ¿no?, que hay en la inmigración irregular, que ya le sale incluso igual más rentable transportar personas que transportar droga hasta las costas.
Joder, eso es impresionante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese ataque con una herramienta, con una llave? No lo sé, pero luego además lo de la gasolina. ¿Podría haber salido esa tripulación ardiendo?
Sí, a ver, en Baleares, sobre todo este último año, hemos tenido un problema que ha aumentado bastante el tema de la inmigración irregular. Llevamos unas 200 pateras en lo que va de año, 3.500 personas que han llegado a nuestras costas, que ha duplicado lo del año pasado. Entonces hay unos dispositivos de prevención que, bueno, colaboran embarcaciones, colaboran medios aéreos también. Entonces se localizaron primeramente una embarcación. Normalmente, como solían hacer hasta ahora, venían con embarcaciones pequeñas de 30 caballos, 40 caballos, y una vez que ellos eran localizados, paraban motores y esperaban que fuéramos a por ellos y los rescataran. Esta gente ahora no, vienen con embarcaciones potentes, lo que quieren es llegar, soltar en la costa, volverse para Argelia y poder traer más gente. Una vez que esta patera fue... Esta patera taxi fue localizada, intentó huir de la embarcación de la Guardia Civil, finalmente fueron acorralados. Una vez que estaban ya muy próximo a ellos, el patrón, que iba encapuchado, intentó agredirles con un martillo, les tiró el martillo y por la proximidad pues cogió una garrafa de gasolina, se la volcó a los compañeros, majándolos de cintura para abajo y dejando toda la cubierta de la embarcación de la Guardia Civil toda llena de gasolina. Entonces los compañeros, ante esa situación, retiraron la embarcación por miedo a que esta persona pudiera utilizar
mechero,
un cipo o algo, o lo que fuera, o mismo una chispa del roce de las embarcaciones, de algún motor, algo, cualquier cosa. Entonces esta persona aprovechó para arrancar la embarcación y embestir ahí a la nuestra, ¿no? Joder. ¿Qué pasa? Que la embarcación de la Guardia Civil en este caso era una embarcación de 11 metros y la patera taxi era de 7 metros, era de menor envergadura, entonces no hubo que lamentar daños materiales cuantiosos ni personales como sí que ocurrió en la tragedia de Barbate.
¡Qué horror! Maite.
Buenas noches, Domingo.
Hola, buenas noches.
Efectivamente, tú has citado lo que pasó en Barbate y esto recuerda mucho, ¿no? Es verdad que, salvando las distancias, ¿no?, por lo que ocurrió allí, pero es cierto que claro, está en juego vuestras vidas, ¿no? También la de los pobres migrantes, ¿no?, que vienen en esas condiciones lamentables, pero también es cierto que cada vez se están multiplicando más estos taxis patera, ¿no?, esta manera de llegar a las Islas Pitiusas, ¿no?, para llegar a Formentera y a Ibiza, y yo me pregunto, pregunto, cuando hemos escuchado al delegado del gobierno relatar lo que ha pasado, que tú nos lo has contado en primera persona, pero desde la delegación del gobierno, aparte de hacer ruedas de prensa para explicar lo que ha pasado, ¿se está haciendo algo? ¿Se os está dando más cobertura? ¿Os habéis reunido con el delegado para saber que esto no es un problema puntual, que probablemente va a ir creciendo y cada vez va a ser más peligroso?
Bueno, hay varios puntos, ¿no?, a tratar. El primero, que parece que cuesta reconocer que la ruta de Baleares es una ruta ya consolidada, que hay que diferenciar de la ruta de Canarias con la de Baleares, que casi el 90% de la inmigración es procedente de Argelia, que no es un país en guerra, ni mucho menos, ¿no? Y el 90% de las personas que llegan son varones y jóvenes. Luego, aquí en Baleares, por ejemplo, siempre estamos muy mal de personal por la carestía de la vida, no hay viviendas, estamos en conversaciones siempre con la clase política para poner algún tipo de solución, porque Baleares no es un destino atractivo. Si tú a un policía o a un guardia civil le tienes que decir que se tiene que ir a Baleares, que encontrar la vivienda es prácticamente imposible, los precios disparados, que estamos en el número uno en el índice de delincuencia de España, y si le sumas aún por encima tener que trabajar con la llegada masiva de pateras que estamos teniendo, pues evidentemente son puestos de difícil cobertura y no son atractivos para nadie.
En cualquier caso, la denuncia y la advertencia queda hecha antes de que ocurra algo peor. Ojalá alguien tome medidas, y para eso estamos. Domingo Lamela, secretario general de la UGC en Baleares. Gracias, suerte y cuidadito.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Qué movida, ¿eh? Es que tú imagínate una patera desde Argel para arriba, 8 horas, te dejan, descargan, como si el que tira un fardo, pero en este caso tira 40 tíos y se vuelve, ¿eh?
Sí, sí. No, pero así lleva mucho tiempo, Ángel.
Sí, no, pero en Baleares, cuidado, ¿eh? No, en Baleares no llevan tanto, ¿eh?
Claro, no, porque ahora vienen además desde a veces con barcos nodriza y tal, sí.
Sí, pero está consolidando esa ruta, ¿eh? Y por eso yo le preguntaba, que alguien tendrá que hacer algo, porque luego al final va a haber que lamentar, bueno, no solo lo que les pase a los pobres migrantes, sino también a lo que les pase a los guardias civiles que están ahí dando el callo y arriesgándose.
Mira, todo tiene que ver con la política.
Ya, pero ¿qué
todo
vas a hacer? Todo si tiene te que ver... lo que tienes que hacer.
No, claro. Todo tiene que ver con la política exterior, ¿eh? Argelia. Como ha dicho el guardia, no es un país en guerra, ni especialmente decir esto es el tercer mundo. ¿Qué pasa? Que muchos de esos migrantes son devueltos y no los admite Argelia.
Claro.
Te los comes. Cuidado, ¿eh?
Claro.
Cuidado con el problema y, en fin, y luego si queréis hablamos del Sáhara y de
todo. Claro, porque para que te los admitan tienes que ir allí y negociar con ellos.
Y ellos te van a decir, ¿ahora vienes?
Y darles cosas, claro, y te van a decir, ahora, oye, mira por ahí abajo, por el oeste, que hay una cosa que llaman el Sáhara y tal, a ver qué... Claro, es que es así.
O díselo a Mohamed, ¿no? Claro. Con el que te entiendes también, ¿no? Que es que también hay un problema, efectivamente, de nuestras pésimas relaciones con Argelia, después de ese giro inexplicado todavía por el señor Sánchez, ¿no? Respecto a la política del Sáhara y de Marruecos.
Pero vamos, que también es verdad que aunque lo hagas con Argelia te van a salir de Túnez y tal. Si es que, a ver, esto, hay cosas que...
Sí, pero son argelinos, ¿eh?
Ojo, sí, estos son argelinos.
Son argelinos, ¿eh? Que lo que llama la atención no es que... Porque el drama y cómo se mueven las bolsas. Los asiáticos, pakistaníes, ahora por Canarias, porque el norte de África se ha cerrado, ya no salen de Túnez hacia Italia o de Libia, etcétera, etcétera. Esos son bolsas y movimientos mafiosos. De Argelia directamente, eso es distinto.
Bueno, vale, pero es distinto, pero las mafias son las mismas, lo que pasa es que ahora Argelia no les pone muchas pegas, venga, a salir y tal, porque, en fin, estamos en eso que tú decías, ¿no? Las relaciones no son precisamente como para pedir favores, pero es que más allá de esto, a ver, esto es poner tapones en un, ¿cómo te diría yo?, en el mar, ¿no? No se tapona el mar, es que tenemos, vamos a ver, tenemos que pensar que frente a quienes prometen soluciones completas, aquí lo único que se puede hacer es poner parches. Fíjate a Meloni, que le ha salido el tiro por la culata de Albania, por ahora, le va a seguir dando la batalla.
Sí, con la justicia italiana, ¿no?
Con la justicia italiana, y le han echado para atrás 12 que habían mandado, por cierto, 12 personas, mandar allí 12 personas, costaba un dineral. Creo que eran más de 10.000 o 15.000 euros por persona. Claro, bueno, manda 12, pero si quieres, si tienes que mandar 4.000, ¿qué te vas a gastar? Esto de decir, no, se acaba con esto, no sé qué.
No es fácil, ¿no? Y luego, Ignacio, Europa también está como pollo sin cabeza, porque fíjate, Scholz, admirando lo que hacía Meloni, cuando Meloni es de una ideología completamente contraria, el primer ministro británico también, diciendo, bueno, a ver esta señora que está haciendo, porque igual nos interesa, y a esta señora le sale también el tiro por la culata, y como tú bien dices, se tiene que gastar una millonada, para lo que es trasladar el problema a otro país, porque claro, el problema va a seguir existiendo.
Y Scholz no tiene mar, y tiene, puede poner frontera, puede poner vallas, o sea, la frontera está tapada, pero es que no entran por la frontera. Claro. Es que entran por avión, por autobús, por visado normal y se quedan allí y ya son inmigrantes irregulares, claro. Y aquí igual, la mayoría, es verdad que nos fijamos mucho en las pateras, sobre todo. Primero porque es llamativo y segundo porque es dramático, porque muchas veces mueren. Bueno, muchas veces no sabemos cuántas se han quedado por el mar cuando han llegado otras cuantas, ¿no? Pero es que la inmensísima mayoría de la inmigración irregular en España viene por procedimientos regulares. Y es irregular cuando tiran el pasaporte y se quedan dentro y dicen ya no vuelvo. Entonces son irregulares, pero la entrada no es irregular. Sacan un billete de lo que sea, de autobús, sí, de barco, de tren.
Que el principal puerto de pateras era Barajas.
¿Es Barajas? ¿No? Claro.
En fin. Déjame que me quedan un par de temas. Nekane.
Hoy en el Congreso se ha hablado de corrupción, pero también, aunque sea un poco, se ha hablado de vivienda y ese problema que tenemos. Ha comparecido la ministra Isabel Rodríguez para explicar lo que está haciendo el Gobierno. Apuesta por blindar el parque de vivienda y los suelos públicos de manera indefinida y, sobre todo, lo que hace es llamar a la unidad y a un gran acuerdo para poder solucionar el problema de la vivienda en España. Un discurso que no convence a Sumar, que amaga incluso con pedir la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez, y tampoco a Podemos. Vamos a escuchar a Yone Belarra y cómo le ha respondido la ministra Rodríguez.
Y ustedes, ministra, defienden a los rentistas porque son rentistas, como los miembros del Gobierno que tienen hasta 5 viviendas para alquilar, como usted, que tiene 3 viviendas.
Yo le diré que con mis 3 propiedades que usted ha mencionado, pues no tengo ni para pagar la mitad del chalet de Galapagar. Lo siento, no me llega.
Maravilloso. No ha dicho Casoplón, ha dicho el chalet de Galapagar, que bueno, para los efectos, es maravilloso. Maite.
Sí, luego Pablo Iglesias en Twitter he leído que más o menos le ha pedido que rectifique, ¿no? Y que ojalá ella no le pase en esas viviendas que tiene lo que le ha pasado a él con su familia, ¿no? Que explota siempre eso, que yo no voy a defender si ha tenido cierto acoso en su vivienda familiar y sobre todo estoy pensando
en que hacía él a otras personas.
Estoy pensando en sus niños, pero como yo no soy otra lo que le hacía él a otras personas, yo sí que defiendo la privacidad, pero a mí me ha parecido curioso, ¿no? Que Yone Belarra haya recibido esa respuesta por parte de la ministra Rodríguez cuando estaban hablando de vivienda y lo que estaban haciendo era intercambiarse dardos mucho más profundos que la vivienda para ellos, ¿no? Y es pues la dificultad que tiene Podemos para marcar un perfil desde que Sumar y Podemos han roto y lo único que hacen habitualmente ahora ya es meterse directamente personalmente con los ministros, por cierto, ministros con los que ya se ha sentado la señora Belarra, hasta hace 3/4 de hora ha estado en el mismo Consejo de Ministros, en el mismo organismo colegiado.
Yo creo que la portavoz era Isabel Rodríguez, ¿no? Durante un momento y estando ya de
probablemente
ministra.
Probablemente coincidió. Y ya solamente una cosa muy rápida. Si escuchabas hoy a Isabel Rodríguez hablar de vivienda, que en teoría es uno de los grandes problemas que afectan a este país, estaba prácticamente sola en el Banco Azul. No había casi ningún compañero. O sea, eso demuestra.
No, estaba la de los caramelos y los burritos.
Sí,
y
esa con. Sí, pero lo que demuestra es que al final el Congreso es un juego retórico de insultos entre unos y otros y lo que de verdad le importa a los ciudadanos, como es la vivienda sin demagogia, la vivienda no solamente la vivienda intervencionista, sino la vivienda pública que tiene el Gobierno que poner las bases, aquello que planteó Pedro Sánchez, no, voy a hacer 180.000 viviendas, no ha puesto ni un solo ladrillo, ladrillo todavía. No ha puesto ni un solo ladrillo y pretende que los propietarios privados depositar en los hombros de los propietarios privados, que no son los fondos buitres ni nada de eso, el 90% son propietarios privados, que le saque las castañas al fuego al Estado, que no realiza ni no construye ni una sola vivienda pública. Ese sí que es un problema importante y ya has visto en qué ha desembocado en una lucha dialéctica entre dos partidos que están a tortas en la izquierda. Por lo tanto, insisto, la vivienda no le interesa a nadie, salvo a Pedro Sánchez, para colgarse alguna medalla en el relato, porque luego ya digo que ponerlo en práctica jamás lo pone.
Camacho.
Que dimita Ayuso.
Eso sí.
Que no, oiga, no hay vivienda, que dimita Ayuso. Usted, Galapagar, que dimita Ayuso. Chalet de Galapagar, que dimita Ayuso. La ministra que tiene no sé cuántas propiedades, que dimita Ayuso. Ya está, si lo van a solucionar todo así. Ah, a mí las pláticas de familia de esta gente me resultan muy divertidas, pero son eso, como decía el Tenorio, pláticas de familia. No van a hacer ninguna vivienda. A ver, vamos a decirlo claro, no van a hacer ninguna vivienda. No han hecho ninguna vivienda. 6 años. Y no van a hacerla. ¿Sabéis por qué? Porque no saben. Porque la vivienda no es llegar allí, coge y te pone a construir. Hay que urbanizar el suelo, hacer una ley, planificar, buscar la financiación.
La licencia.
La licencia y luego todo eso. No, eso es negociar con la autonomía y los municipios, pero primero hay que hacer... y luego ya lo que tarda el hormigón en fraguar. Pero todo esto son un proceso de 3-4 años, desde que tú inicias una promoción hasta que la llevas adelante. No pueden gobernar, que no están gobernando, que están en el poder y están ahí peleándose y cogiendo la televisión y repartiéndose los puestos y tal. Pero no están gobernando, no van a hacer ni una maldita vivienda. Y luego, yo no sé si se les ocurrirá o no topar los precios del alquiler. Como lo hagan, va a ser todavía peor. Porque hasta ahora todas las medidas que han puesto de vivienda han sido peores. Han permitido que se dejen de pagar los alquileres y el parque de vivienda en alquiler disminuye. Y la gente lo saca a la venta y aumenta la especulación. Esto de, se cree que, vamos a ver, sube el pan, ahí está, suben los precios, pues se topa el precio del pan y de la comida. Esto es la solución que tantas veces ha fracasado en la historia, ¿no? Hay alquileres altos, pues se prohíbe que subir los alquileres. Vamos a ver, que no funciona.
Bueno, oye, dejadme una última pincelada, a ver si es importancia o no.
En los últimos días, PP y Sumar han intercambiado apoyos en el Congreso. Sumar ha facilitado con su abstención la tramitación de una iniciativa del PP para aumentar el control parlamentario al envío de armas y las operaciones militares en el extranjero. Y a cambio, el PP ha apoyado la toma en consideración de una ley que busca prohibir los desahucios derivados de hipotecas con cláusulas abusivas. Unas alianzas que critican los socialistas y defienden en Sumar. María Jesús Montero e Íñigo Errejón.
A mí me parece incomprensible, porque no creo que hubiera ningún motivo para hacerlo. A mí me trasladaron que no era verdad, ¿no?, eso que estaban publicando determinados medios, pero luego, bueno, se confirmó, ¿no?
Por si a alguien le cabe la menor duda, hoy es una demostración de que este Congreso aprueba cosas, de que este Congreso avanza, y por si el Partido Popular o la derecha tienen dudas, de que hay legislatura para rato.
Yo, es uno de mis personajes favoritos, pero cada vez que oigo a Errejón digo, joder, este tío es diputado de España. Pero en fin, está el patio, a lo mejor es hasta capitán general, visto el percal. Maite.
Bueno, este es el que decía que los venezolanos hacían 3 comidas
sí,
diarias.
No, estando no, yo allí, lo
no,
dijo.
No, sí, no lo olvidemos, sí.
No, y lo de que todos tenían asistencia médica gratuita sí. Y se podían hacer radiografías. Sí, estando yo allí, lo dijo.
Eso se dice, claro, viviendo en un país como España y teniendo todo cubierto, efectivamente, no viviendo en Venezuela. Bueno, dos cosas. Yo, escuchando a Errejón, hay una parte que le puedo dar la razón, es verdad que hay que llegar a acuerdos. Pero,
y que hay legislatura para todo también.
Pero que lo dice precisamente un señor que es de los defienden crear muros, dejar a la derecha siempre fuera de cualquier consenso. O sea, que me resulta curioso, y yo esto solo lo interpreto de una manera, y es que Sumar, como Podemos, quieren marcar perfil frente al Partido Socialista, porque sobre todo Sumar sabe perfectamente que con esa lideresa que tiene Pedro Sánchez se la ha comido ya con patatas y en las próximas elecciones prácticamente desaparecerá.
Camacho, ¿esto tiene más recorrido o son pellizquitos?
No, son pellizquitos. Y además son pellizquitos que yo creo que al electorado del PP lo confunden. También al de Podemos, pero es que los de Podemos son muy poquitos. Vamos, los de Sumar, es que ya no se sabe quién es quién. Los de Sumar, pero es que son tan poquitos y ya están todos pasándose a votar a Sánchez. Es una puñaladita de pícaro que le dan los de Podemos a su propio gobierno, perdón, los de Sumar a su propio gobierno, y el PP, pues con tal de intentar erosionar, pero no van a ninguna parte, y en cambio el apoyo a iniciativa, porque eso no va tampoco a ningún lado, no van a aprobarla, ni el Parlamento funciona, pero en fin, iniciativas son contra sus propios sectores naturales de apoyo, esto que se llaman los stakeholders, pues que son los propietarios, los autónomos, no sé qué, pues con medidas de no desahuciar a los inquiocupas, o de
las cláusulas abusivas, la jornada, de hipotecas,
cláusula abusiva y tal, sí. Bueno, eso está bien, la cláusula abusiva está
eso
bien,
yo creo que está bien, sí.
Hay doctrina del Supremo y todo eso, y la flexibilidad laboral, la conciliación, la reducción de jornada y tal. Yo veo a esos sectores de apoyo del PP muy desconcertados con este tipo de medidas, y el PP está encantado, hemos girado lo social. Ya, pero ¿sabéis si habéis girado en el sentido correcto? Preguntarle un poco a autónomos, a la gente que tiene un bar, que tiene una tiendecita, que tiene un empleado, y dicen que están asustados, con 37 horas y media, ¿ahora qué vamos a hacer? Bueno, dejad que se desgasten los que se tienen que desgastar, pero no desgastéis vosotros, que no gobernáis. No sé, es mi opinión.
Estoy viendo el vídeo de María Jesús Montero en el Congreso, con los morritos, poniéndose el dedito en los labios,
no hace falta que
sacándose
le ponga
la lengua.
Es algo vergonzoso.
Sí, no, es que el sonido no vale. Esa, ella mirando, haciéndole las burlas a los de enfrente, con los morritos, sacándose el caramelo,
es que
metiéndose
la lengua.
Cuando
estábamos en primaria, ¿eh? No. Es que...
No, te lo digo yo.
Es especialmente
a ver, que
repugnante.
Que tengo, soy paisano de la señora Montero, de la he tratado, que tenía un concepto de ella, tal. Me causa sonrojo a mí.
Causa vergüenza ajena, sí,
como
es verdad.
Con ciudadano y con paisano suyo, vamos.
En fin, ten cuidado con lo que dices, que cuidado con la declaración de Hacienda. Gracias, Camacho.
Abrazos.
Maitechu.
Un beso para
Buenas
los dos.
Noches, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos una ilusión de tener un mejor futuro.
Miles llegan cada día buscando una oportunidad.
España es un país que ya no se entiende sin los extranjeros.
De los más de 48 millones de habitantes, casi 9 han nacido fuera de nuestras fronteras.
Trabajan, cotizan, impulsan nuestra economía.
Y uno de los grandes desafíos es la integración.
Mi padre me dijaba siempre una cosa, que tú eres posible, es posible.
Este jueves, Carlos Herrera.
En lo que va de año han llegado más de...
Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España en busca de historias con distintos acentos y un papel clave en nuestro futuro.
Este jueves, en COPE...
Inmigración, un reto de país.
El sorteo del Eurojackpot del viernes 18 de octubre ha entregado un premio en Marbella, Málaga, de más de 540.000 euros. Enhorabuena al ganador. ¿Y tú? ¿Quieres ser el siguiente? Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿La luz? Uf, ni idea. ¿Total Energies? Puede ser.
Así de pequeño es el papel que debería tener una energética en tu vida. Energía asequible, cercana y ya. Compruébalo en totalenergies.es. Total Energies. Vamos a lo tuyo casi casi como si fuéramos tú.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
editorial.
Cadena COPE.
La decisión del Gobierno de modificar mediante un Real Decreto las mayorías parlamentarias necesarias para la renovación del Consejo de Radio Televisión Española representa un cambio profundo de las bases sobre las que se asienta la democracia. A partir de ahora, los consejeros de RTVE dejarán de ser representantes de un consenso político, además de personalidades de acreditada cualificación técnica, para pasar a ser representantes del bloque de la mayoría parlamentaria, con la marginación de una minoría que, paradójicamente, está formada por un partido político, el Partido Popular, que ganó en votos en las pasadas elecciones. Esta decisión supone la ruptura del sistema diseñado en la Constitución, que es el del consenso a la hora de ocupar los cargos en las instituciones del Estado. El modelo de Pedro Sánchez se basa en el muro institucional y en la imposición de la voluntad de unos sobre otros, un terreno abonado para derivas personalistas de carácter autoritario. Este proceso de colonización de las instituciones está contribuyendo a socavar poco a poco la democracia en España. Como ha recordado el premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, Michel Ignatieff, el mayor riesgo que afronta nuestro sistema es utilizar la democracia para destruir a la democracia misma. Esto sucede cuando se ataca al sistema judicial, a la prensa, al mercado y cuando el poder se coloca en un solo lado del espectro político, sin vías de interlocución. Síntomas preocupantes que comienzan a darse en la política española.